El Enclave de Ciencia.
Hola de nuevo, científicos, y bienvenidos a una edición más de Enclave de Ciencia. La semana pasada tratábamos las enfermedades raras. En esta ocasión nos sumergimos en el misterio del avión desaparecido en Malasia. ¿Cómo es posible que después de 3 semanas no se sepa nada del Boeing 777? ¿Quieres saber más? Sube el volumen de tu radio y no dejes de escuchar. Soy Beatriz Ayueva y esto es Enclave de Ciencia.
Esta semana en Enclave de Ciencia investigamos la desaparición del avión de Malasia Airlines con José Antonio Clemente, estudiante de Ingeniería Aeronáutica. Además, en En busca del vuelo 19 nos adentramos en el Triángulo de las Bermudas con el experimento Filadelfia. Como siempre, curiosidades, boletín y Twitter.
Adrián San Román y los eventos científicos de la Universidad de Zaragoza en nuestro cuaderno de bitácora.
La exposición La investigación agroalimentaria en Aragón, sus inicios con Rodríguez Ayuso, se desarrollará del 31 de marzo al 11 de abril.
La exposición reúne objetos, fotos, películas, documentos y libros sobre los inicios de la investigación y experimentación agraria, que se complementan con un ciclo de conferencias.
La Facultad de Veterinaria y la Escuela Politécnica Superior de Huesca colaboran en esta actividad.
La Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza participa en la exposición Imaginari, una mirada matemática, que puede visitarse en Logroño.
35 piezas de la colección García de Galdeano de la Universidad de Zaragoza se mostrarán hasta el 22 de junio en esta exposición.
Se trata de esculturas geométricas de escayola que pretenden visualizar las superficies y curvas descubiertas durante la segunda mitad del siglo XIX.
Las jornadas sobre eficiencia energética y mercados energéticos se celebrarán durante las 2 primeras semanas de abril en los diferentes campus de la Universidad de Zaragoza.
La actividad organizada por la Oficina Verde es gratuita y está dirigida a todos los miembros de la universidad, así como particulares. Puedes consultar la programación completa y las inscripciones en oficinaverde.unizar.es.
Además, infórmate sobre la tertulia científica, cognición, seres vivos e ingeniería, de los investigadores Manuel Bedía y Francisco José Serón, en Crónica de Campus de Radio Unizar.
A continuación, ¿qué les pasa a las papilas de los fumadores? ¿Por qué aparecen las canas y más en Misceláneos, con Rubén López?
Los fumadores son incapaces de saborear algo como un café debido a que las sustancias tóxicas que contienen los cigarrillos obstaculizan la labor de regeneración de las papilas gustativas.
Los resultados del estudio confirman que el tabaco produce una pérdida del gusto y un cambio en la estructura de las papilas fungiformes.
Las papilas gustativas se van regenerando cada 2 semanas, pero debido a los efectos de las sustancias tóxicas del tabaco, todo este proceso se atrofia y se confunde. ¿Es sano hacer pis en la piscina? Con rotundidad, no. El cloro que se utiliza para las piscinas puede ser peligroso si se mezcla con la orina.
La combinación de cloro y orina puede dar origen a sustancias tóxicas que pueden causar problemas de salud. Al mezclar ácido úrico de la orina y cloro, aparecen sustancias como las tricloramidas y el cloruro de cianógeno.
Entre los efectos que pueden acarrearnos la inhalación de estos y otros compuestos tóxicos, se derivan problemas pulmonares, de corazón e incluso del sistema nervioso central. Las personas mayores de 65 años con un índice de masa corporal en el rango de sobrepeso viven más tiempo que las que tienen un peso saludable.
El sobrepeso se define cuando el IMC de una persona es igual o mayor a 25. Así, el estudio realizado relacionaba el IMC y el riesgo de muerte en personas de más de 65 años.
En total, fueron analizados 200.000 historiales con un seguimiento promedio de 12 años. El examen reveló que las personas de 65 años en adelante y un índice de masa corporal con sobrepeso tenían menor riesgo de muerte que las personas con un índice de masa corporal saludable. ¿Por qué salen canas? En el folículo de la raíz del pelo existe una especie de reloj biológico que puede frenar o detener la actividad de los melanocitos que fabrican pigmento para nuestro cabello. Esto hace que este se vuelva gris o blanco.
Esos mismos melanocitos se podrían reactivar y revertir el proceso, según se ha comprobado en experimentos con pacientes oncológicos, que tras recibir tratamiento de radioterapia recobraban su antiguo color de pelo.
Y hasta aquí el misceláneo de esta semana. Para la próxima volvemos con más curiosidades científicas. ¡Saludos!
Ana Girón y Juan Marisauras investigan junto a un estudiante de aeronáutica el Boeing 777 desaparecido en planos paralelos.
Planos paralelos. ¿Cómo un Boeing 777 con 239 personas a bordo rumbo a Pekín puede desaparecer de la faz de la Tierra sin dejar rastro alguno de repente? Esa es la gran incógnita que todo el mundo se hace desde el pasado 8 de marzo.
Lo extraño de este suceso, sin embargo, no es solo la repentina pérdida de contacto en los radares de vuelo y en las comunicaciones, sino el hecho de que sus restos no hayan sido localizados y que los teléfonos móviles de los pasajeros continuaran dando señal después de que se perdiera la conexión con el avión.
Por este motivo, no se descarta la posibilidad de que el avión hubiese sido secuestrado, ya que algo que refuerza esta hipótesis es la presencia de dos pasajeros iraníes que viajaban con pasaportes europeos robados.
Pero a la espera de encontrar los restos del avión y la caja negra, es imposible averiguar con certeza qué es lo que ocurrió exactamente allí arriba. José Antonio Clemente, estudiante de Ingeniería Aeronáutica en la Universidad Politécnica de Madrid, nos cuenta por qué es tan importante recuperar la caja negra.
A grandes rasgos, lo que la caja negra hace es dejar constancia de los últimos momentos del avión. Graba las conversaciones de cabina y los datos de posicionamiento, velocidad y rumbo de la nave. En este caso, recuperarla significaría saber lo que estaba pasando en ese avión momentos antes de que ocurriera la catástrofe.
La realidad es que cada día que pasa es un rayo menos de esperanza para los familiares de la tripulación para poder encontrar el avión en la inmensidad del océano. Un rayo más difuminado después de que la Autoridad Australiana de Seguridad Marítima comunicara que los restos encontrados en las costas de Australia Occidental no pertenecen al vuelo de Malasia, sino que posiblemente sea basura o artículos de pesca.
Pero, si fue un accidente, ¿qué es lo que falló? ¿Fue un problema técnico o humano? José Antonio nos lo explica.
Es difícil saber lo que pudo haber fallado, ¿no? Sobre todo sin la caja negra que dé datos al respecto. Lo que sí que seguro es que un avión de estas características, un Boeing 777, que está considerado uno de los más seguros de su categoría, haya fallado de esta manera, ¿no? Haya desaparecido de repente del mapa, lo cual no es normal porque los aviones poseen sistemas de seguridad que controlan continuamente que todo vaya como tiene que ir y que en caso de que eso no fuera así, alerten al piloto o a tierra de lo que pueda estar pasando. Aparte de eso, también hay un mantenimiento continuo y exhaustivo de los aviones en cada aeropuerto antes de despegar, ¿no? Que verifican que todo funciona como tiene que funcionar también, ¿no? Yo creo que aquí radica la extrañeza de este accidente, ¿no? Porque todo deja de funcionar de repente, sin una causa previa. De ahí también la importancia de la caja negra que dé una explicación a todo esto.
Pero, científico, si desde tu propia casa eres capaz de ver cualquier parte del mundo con un clic a través de tu ordenador, ¿no crees que con todos los avances tecnológicos sea un poco extraño que ni siquiera sepan con seguridad el recorrido del avión? Esperemos que no tarden en descubrir qué ocurrió realmente y se descubre el actual paradero del avión.
Adrián San Román nos adentra en los misterios del Triángulo de las Bermudas con el experimento Filadelfia en busca del vuelo 19.
En busca del vuelo 19. Si hablamos de accidentes aéreos, no podemos dejar de mencionar el famoso fenómeno paranormal del Triángulo de las Bermudas, esa porción de mar situada entre Florida, Puerto Rico y la isla que da nombre al inquietante lugar.
Seamos o no supersticiosos, las cifras no mienten. Entre 1945 y 1975 se registraron un total de 79 catástrofes en esas aguas, 37 aviones, 41 barcos y un globo aerostático.
Las teorías más atrevidas afirman la existencia de alienígenas viviendo en las profundidades, del hallazgo indiscutible de la ciudad perdida de la Atlántida o de agujeros negros y anomalías espaciotemporales. Sin embargo, otras teorías más sólidas merecen ser tomadas en consideración. Una de las más extendidas es el Experimento Filadelfia.
El Experimento Filadelfia fue un proyecto del Ejército de los Estados Unidos que se llevó a cabo en las aguas del Triángulo de las Bermudas en la década de 1940. Su objetivo era hacer invisible un buque de guerra mediante la ciencia de los campos electromagnéticos elaborada por este.
Sin embargo, el proyecto no dio los resultados que se esperaba. Al parecer, los campos electromagnéticos provocaban demencia y muerte repentina en los tripulantes del buque que se quería hacer desaparecer. A principios de los 50, el proyecto Filadelfia se clausuró repentinamente y las causas del cierre fueron recogidas en un expediente clasificado que nunca llegó a salir a la luz.
Investigaciones posteriores hablaron de la construcción en secreto de un campo electromagnético de dimensiones titánicas, que podría ser la causa de que los cascos de los vehículos que volaban o surcaban las aguas del triángulo fueran hundidos repentinamente dada la atracción magnética.
Desde 1975 no se ha vuelto a tener constancia de ningún accidente en esa zona. Algunos expertos afirman que los accidentes solo fueron casualidad, y que la mejora en seguridad aérea propició que ese tipo de catástrofes no se volvieran a dar, pero los más escépticos mantienen la idea de que en 1975 alguien bajó a las profundidades del Triángulo de las Bermudas y desactivó el campo electromagnético. ¿Seguirá esa máquina debajo de la superficie del triángulo?
Y por último, toca darse un chapuzón en la red social con Rubén López, tuiteando la ciencia.
Hola, como cada semana os traemos nuevos perfiles de Twitter. En esta ocasión os recomendamos el perfil de la Sociedad Aeronáutica Española, @saeronautica, y el perfil de Guía Aeronáutica, @guiaaeronautica, con información sobre empresas y servicios relacionados con la aeronáutica. Además, podéis visitar el blog aeronauticadigital.blogspot.com.es, donde podréis encontrar más información sobre el Boeing 777. Recordad también que podéis visitar nuestro perfil de Twitter, @clavecie. Esta semana os colgaremos un enlace con el que podréis visitar la cabina de este avión.
El programa llega a su fin científico, aunque ya sabes, si no te has saciado de misterios y ciencia, puedes seguirnos en nuestro Twitter, @clavecie. Un saludo en nombre de todo el equipo y que la ciencia te acompañe.